Bienvenidos a El Minicast.
Hola, bienvenidos al Minicast, como todos los viernes. Soy Pablo Fernández, la unidad de Internet. Soy editor de vídeo, técnico en producción audiovisual y consultor. Y hoy vamos a hablar de los nuevos iMac M3 y de la presentación de Apple de hace unos días, ¿no? Imagino que estéis hasta las narices ya de las promos, ¿no? De hacer promos y publicidades y mierdecitas varias de Halloween. Espero que se os lo hayáis quitado de encima rápido. Yo alguna que otra he tenido que hacer. Pero no venimos a hablar de eso, venga, venimos a hablar de, como os decía, de los nuevos iMac M3, de los M3 en sí mismos, y ya sabéis, la principal novedad ha sido, por supuesto, esa, ¿no? La presentación de esos nuevos chips de Apple, que como sabéis, pues la principal novedad es que son de fabricación de 3 nanómetros, y para mí, desde mi punto de vista, que añaden esa aceleración por hardware de mesh shading y de ray tracing, ¿no? Muy importante tanto para la parte de videojuegos y todo eso, como para la parte de creación 3D y animación y todo lo demás, ¿no? Serán maquinones, evidentemente. Los números, como siempre, son todos muy, muy bollantes y muy impresionantes. De hecho, ayer mismo ya se pudieron ver algunos test de numeritos de Geekbench que son realmente impresionantes. Es lo que es, ¿no? Por ejemplo, el M3 Max casi igual a los resultados del M2 Ultra. Que recordemos que el M2 Ultra es el procesador que calzan los Mac Pro, ¿no? Esos equipos que valen de 8.000 euros para arriba. Entonces, bastante impresionante. Y claro, tenemos en cuenta que el M2 Ultra es de 5 nanómetros, grande, tiene un consumo de 60 vatios y 24 cores. Y en comparación al M3, el Max es 3 nanómetros, consume 30 vatios con 16 cores. Ha bajado el consumo, sube la potencia, por lo tanto van cumpliendo, ¿no?, esa hoja de ruta de ir aumentando la potencia año tras año. Parece que le han pillado el punto a esto de los procesadores. ¿Quién lo iba a decir hace unos años, que Apple iba a hacer sus propios procesadores y van a ir a este ritmo? Es bastante, bastante loco y bastante impresionante. El avance en rendimiento va bien top, está claro, ¿no? Y parece que la renovación va a ser anual y que todo se mantiene. Perdonad. Y está todo muy bien, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que han sido los equipos con Apple Silicon desde que han salido, no tengo ninguna duda de que toda la gama, todas las máquinas que lleven estos nuevos procesadores van a ser espectaculares. Pero es que hoy quería pararme en los iMac y en sus especificaciones. Y digo los iMac porque me da especial rabia, ¿vale? Pero este comentario es extensible a otros modelos, pero hoy me voy a centrar en el iMac, que es lo que me tiene un poco ardiendo. Está todo muy bien, ¿vale? La pantalla, el diseño no se ha tocado, está guay, es un diseño para mí muy brutal, muy bonito, súper minimalista, compacto, es cómodo, es un diseño muy efectivo, desde luego, y para mí hay nada que decir. No han tocado los colores, bueno, me da exactamente igual, creo que los colores que tenían hay para dar y tomar, hay para elegir, no hay problema. La pantalla sigue siendo la parte fuerte, ¿no? La parte estupenda del equipo. Nada que decir y mucho que admirar, porque es un pantallón, se ve fantástica, es 4.5K, 24 pulgadas, es pequeñita, pero bueno, la resolución es 4480x2220, muy bien, una densidad de 218 píxeles por pulgada, un brillo de 500 nits, es una pantalla que está muy bien, ¿no? Pero el problema viene en el resto. El resto es de verdadera coña. Cuando visitas la página de compra de los iMac, hay momentos en los que te puede dar por revisar en qué año estás. Dices, bueno, voy a mirar a ver si es que en vez de 2023 estoy en 2005, 2007. No sé, a lo mejor me he quedado yo loco. Vamos a empezar por el primer iMac, el básico, ¿vale? Supuestamente es uno de los modelos que más debería venderse, el más asequible. Viene con un chip M3 con 8 núcleos y una GPU de 8 núcleos. El básico, 16 en total. 256 GB de almacenamiento, 8 GB de memoria RAM y dos puertos Thunderbolt o USB 4. Vamos a repasarlo. 256 GB de almacenamiento, que oye, claro, teniendo en cuenta que la medida ellos la toman con los 5 GB gratuitos que dan con iCloud, pues entiendo que les parece suficiente, ¿no? Dicen, no, si con 5 GB gratuitos que le damos en iCloud se apañan, con 256 aquí van de sobra. Ya. 8 GB de memoria RAM. Recordamos que la RAM en estos equipos va unificada en el chipset, ¿vale? De ampliaciones posteriores. Es decir, lo que compras es lo que tienes, no le puedes añadir luego más. 8 GB. Y dos puertos Thunderbolt 4, que es USB 4. Para mí, algo a todas luces insuficiente para un equipo de sobremesa. También para un portátil, pero bueno, desde mi punto de vista, para un sobremesa es cortísimo. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero lo mejor es que, si no lo habéis notado, si no os habéis dado cuenta, no tiene puerto Ethernet. Repito, o sea, no tiene puerto Ethernet. Voy a decirlo. No lleva puerto Ethernet. Es un equipo de sobremesa para una oficina, para un estudio, para lo que sea, que no lleva puerto Ethernet. Y con esto ya me he quedado, pero loco, ¿eh? Muy loco. Muy loco. Pues bien, todo esto nos lo venden por el módico precio de 1.619 euros. A mí, claro, me explota la cabeza, ¿no? Un equipo de este precio, andamos con semejantes cutreces. Es que es cutre, no tiene otra palabra. No sé lo que les puede costar meter 8 GB de RAM más en el chipset y ponerlo en 16. O poner 512 de almacenamiento en lugar de 256. No sé si es que no les encajan las márgenes de beneficio o es que están de broma o no sé, eso no entiendo, pero es que una tarjeta de red, ponerle una tarjetita de red de mierda, que sí, que tendrán que adaptarla al diseño, lo que sea, bien pam pum. Si yo me puedo comprar una tarjeta de red por 15 o 20 euros, por 30 o 40 incluso, una estupenda maja con dos puertos independientes, ¿Qué les puede costar a ellos poner una tarjeta de red? ¿Por qué? ¿Por qué la cutrada de quitarle el puerto de red? ¿Vale? Pero es que la cosa además no va a mejor. El siguiente modelo no es que mejore la cosa, es que añade dos puertos USB 3 y el puerto Ethernet. Y te meten 250 euros más o 230. Dices, hostia, joder, sí que están caros los puertos USB, tú. Es decir, lo mismo que el anterior, más dos puertos de sobremiento, te añaden dos cores más de GPU, que le sobraban los 100 gramos de GPU, y métele aquí dos cores más, pero le metemos 230 euros más, 1.850 euros, ese para tener cuatro puertos y el Ethernet, y luego ya, bueno, sí, miento, también te meten el teclado con Touch ID, que le sobraban por ahí, los que tenían de las anteriores generaciones han dicho, oye, esta mierda hay que gastarla, estos teclados, porque además aquí son los teclados cortos, ni siquiera son los que tienen el numérico, estos hay que gastarlos porque no, porque claro, son los anteriores, porque efectivamente siguen siendo Lightning, no os penséis que son de nuevo diseño con USB-C adaptando a todo lo que están cambiando, no, están reutilizando los que les quedaban de Lightning, que ha dicho, esto hay que quitarlo de en medio, los metemos aquí y a correr, ¿vale? Porque el USB-C, sí, para los iPhone, los iPads y a los MacBooks los ponemos todos USB-C y a los iMac, pero que se jodan y que nos compren cable con Lightning. De USB-C a Lightning. Que así vendemos todos los que tenemos ahí almacenados, que se jodan. ¿Qué digo yo, eh? Porque si no, no me entra en la cabeza. Es el despropósito de estar cambiando todo a USB-C y dejar estos malditos aparatos con Lightning. Tiene que ser eso, porque si no me entra en la cabeza, me parece un despropósito. Pero es que además todo esto continúa a mayores con el siguiente modelo, que termina en 2.080 euros con el tope de gama, sin modificar, luego claro se puede encarecer, que es lo mismo que lo anterior, pero con 512 GB de almacenamiento. Vale, o sea, ni siquiera al equipo de 2.000 pavos le han metido 16 GB de RAM, que es que hay que ser cutre. Es que me río porque es muy tremendo. Es que hay que ser cutre para un equipo de 2.000 euros no meterle 16 GB de RAM mínimo. Es que es alucinante, alucinante. Yo me he quedado, de verdad, me ha parecido un despropósito, pero absoluto. Y le he estado dando muchas vueltas a esto, ¿eh? No os penséis que esto es un calentón de ahora que lo he visto. No, llevo varios días hablando con más gente y de verdad que no entiendo muy bien las predicaciones. Viendo que una especificación, por ejemplo, maja, una especificación tipo para un estudio, ¿vale? Como las que yo solía poner en sitios donde he trabajado, pues con un tera de almacenamiento, 16 GB de RAM, que se me queda corto, pero bueno, ya se va a los 2.600. Ya si pensamos en los 24 GB de RAM, que es lo que yo pondría, y teniendo en cuenta que es el máximo que se puede poner en el equipo, te vas casi a los 3.000 euros. Es una locura, ¿vale? Para mí, desde mi punto de vista, que repito, he comprado muchos Macs para muchas empresas, para muchos tipos de puestos diferentes. A todas luces, para mí el iMac sale de la ecuación en mogollón de casos ya. Antes era al contrario, antes era un equipo que me encajaba en mogollón de casos. ahora es un equipo que no me encaja en casi ninguno. Creo que Apple se ha visto ahí, se ha autoobligado a encajar el iMac en sus propias gamas de modelos y de precios, ¿vale? Y se ha ajustado a donde tiene que estar. Oye, tiene que tener este precio y tiene que estar aquí. Por este precio que le metemos para ganar pasta. Porque es que no me entra en la cabeza otra cosa. Quiero decir, vamos a fijarnos en los precios que vemos que podemos tener. Por ejemplo, un Mac Mini va desde los 700 hasta los 1500, ¿vale? En esa gama puedes comprar equipos. Y el iMac va desde lo siguiente, va desde 1600 hasta 2100. Y a partir de ahí tienes el Mac Studio, que va desde los 2400 en adelante. Hasta, pues, 5000, 6000, 7000, lo que quieras. Luego ya te podrías ir al Mac Pro, que es 8000 en adelante. Pero eso ya queda para cosas muy puntuales, ¿no? Desde mi punto de vista, viendo estas gamas de precios, es que veo que el iMac Mini de 1500, el tope de gama, el sin modificar, incluso sin actualizar, sin el M3, me parece mucho más atractivo que el iMac. Por 1570, es decir, 100 euros menos que el iMac básico, tengo el M2 Pro, de 10 núcleos de CPU y 16 de GPU, 16 GB de RAM. Por cierto, una RAM con más ancho de banda que el M3. En los M3 el ancho de banda de la RAM baja de 200 GB a 150 por segundo. Y también tengo 512 GB de almacenamiento. Y por supuesto, conectividad. 4 puertos Thunderbolt, 2 puertos USB-A, un HDMI, Gigabit Ethernet, etcétera, etcétera. No sé, es muy descabellado lo que digo, ¿no? Quiero decir, al final un monitor, mucha gente tiene un monitor. En muchas empresas hay monitores. Un monitor 4K, majo, no es algo ya que digas, es súper exclusivo, es algo caro, difícil de acceder a ello. No, hay muchos, y hay muchos a precios muy asequibles. Puedes comprar paneles IPS, como son los del iMac, en esa resolución, majos de 300, 400, 500, 600 euros. En esas gamas de precios tienes muchos monitores. 5K, el otro día he visto un LG 5K, me parece que eran 800 y pico. Eso le compras una vez y te dura para mucho tiempo y para muchos equipos. El del iMac es del iMac. No sé si me explico. Quiero decir, el monitor del iMac no puede ser el punto diferencial desde mi punto de vista. Otra cosa es que fuera un monitorazo OLED, etcétera, etcétera. No sé si eso justificaría tampoco, pero creo que está un poco corto de todo lo demás, ¿no? En fin, no sé. Me ha dejado muy desconcertado, quizás porque los iMac siempre han sido, como os decía antes, equipos que he montado en muchos sitios, equipos que bien configurados cubrían puestos de diseño, de maquetación, con especificaciones y rendimientos muy majos y con pantallas estupendas siempre. ¿Que puede que estos modelos nuevos lo puedan hacer con estas especificaciones? No digo yo que no, ¿eh? No estoy diciendo que con las especificaciones que traen no puedan hacer eso. Estoy seguro de que el M3 es un bicho y el rendimiento que tiene va a ir muy fino y muy bien. Y seguro que con los 8 GB de RAM va muy bien. No sé si cuando tienes que abrir PSD a una resolución brutal con muchos gigas de peso, eso va a tirar para adelante o no va a tirar para adelante con 8 GB. No lo sé porque no lo he probado, entonces tampoco puedo decirlo. Por eso digo que se me queda corto. Luego, además, el hecho de haberse quedado solo en 24 pulgadas para mí es un hándicap. Antes las 27 daba mucho juego, sobre todo para temas de maquetadores y tal. Y en general, no sé, con estas especificaciones a mí me echa muy para atrás. Creo que se queda en un equipillo, pues bueno, de oficina, a lo mejor, pero no sé para qué, para ofimática, no sé si para cosas más básicas, o a lo mejor resulta que rinde como una bestia y vale para de todo y me estoy columpiando yo, pero aún así me seguiría pareciendo cutre. Si tuviese que hacer una compra de equipo de entrada, me iría sin duda al Mac Mini, hoy por hoy. A falta de ver cómo al actualizan M3, que a lo mejor hacen algo parecido, no lo sé. Y vale, y por otro lado, como máquina para trabajar, pues me queda el Mac Studio. Para mí es... que veremos también de nuevo cómo lo actualizan en el M3, pero para mí es la máquina, sin duda. Cuando antes, en muchas situaciones, como os decía, era el iMac. Así que no sé, no me he querido meter en el tema portátiles porque no era de hoy en día, para mí era el tema del iMac, pero la guardada de los 8 GB de RAM sigue ahí también en los portátiles, es de locos. O sea, es algo increíble que sigamos con eso en 2023, pero bueno, que no... No me quiero quedar con malas sensaciones, no quiero dejar el día que termine todo con malas sensaciones. Me gustaría comentar, aunque solo sea de pasada, un detalle súper chulo y súper importante que ha habido en la presentación, y ha sido que la grabación de ese evento se realizó por completo con iPhone 15 Pro. No, como cámara principal, como cámara de grabación. Que ya sabéis que mucha gente saltó enseguida a soltar las típicas chorradas de sí, claro, añadiendo miles de euros y miles de euros en equipos y accesorios. Pues claro, joder, pues claro. Claro que han añadido miles de euros en cosas, pero es que estamos tontos. Pues igual que con cualquier cámara añades muchos accesorios, al igual que con cualquier cámara te gastas muchos miles de euros en iluminar y en sistemas de grabación de audio en condiciones y en almacenamiento, en temas de dailies y mil cosas más. Claro que te gastas dinero en todo eso. Pero estamos hablando de una cámara de 1.500 euros frente a una que valdrá 15, 20, 30 o 40 mil euros. ¿Vale? Y la clave de esto es que si ellos no lo dicen, si ellos no muestran al final el mini making of o ponen que está realizado y grabado con un iPhone, si no lo muestran al final del vídeo, no se da cuenta ni Dios. Nadie dijo durante el evento, esto parece que está grabado diferente, ¿no? Con un teléfono, pues está más cutre. No, y eso es lo importante de verdad. Un vídeo de presentación de semejante categoría se puede hacer con un teléfono como el que tenéis en el bolsillo y eso es alucinante. Que sí, acompañado de mucho otro material, iluminación, etcétera, como siempre, claro. Pero es algo maravilloso e impresionante a partes iguales. O sea, pensadlo por un momento, han puesto una herramienta para creadores de contenidos, departamentos de comunicación, filmmakers, para quien sea, en el bolsillo de millones de personas. Es alucinante. Tener una cámara súper capaz, con acceso a ProRes, grabar en logarítmico, pues todo este tipo de cosas. Encima con las aplicaciones que hay ahora, la Magic Camera, el Filmic Pro, cámaras muy potentes. Es realmente alucinante pensar en cómo esto ha avanzado, ¿no? Como ellos, adaptándose un poco a las lentes que tiene el teléfono y jugando con la escenografía y la iluminación, han sacado tanto rendimiento de un cacharrito tan pequeño. A mí, desde luego, me resulta alucinante, ¿eh? Viniendo de donde venimos los últimos 20 años, ver a dónde estamos llegando. Me parece increíble y fascinante, ¿no? No hay excusa para no hacer cosas. Cada vez tenemos más herramientas, más asequibles y más posibilidades y vivirlo y verlo como lo está pasando es realmente alucinante, ¿no? Por cierto, que me encantaría poder ver mucho más en profundidad sobre cómo se ha realizado esto técnicamente, porque sí hay un mini making of que os voy a dejar en las notas del podcast, pero me gustaría ver algo más en detalle, más que ese vídeo que es, bueno, un poco promocional, digamos, ¿no? Me gustaría ver los workflows, los dispositivos que han utilizado, los movimientos del material, la monitorización, todo. De hecho, Apple misma debería promover que esa información salga, ¿no? Apple, si me escucha alguien de Apple, por Dios, estas cosas nos interesan. Publicad un white paper o algo de cómo se ha hecho esto. Que a los profesionales nos interesa saber para enredar y trabajar y añadir a nuestras producciones, ¿no? Y que, por cierto, que si esta información ya está por ahí y yo no me he enterado, por favor, compartidla. Que no me quede yo aquí solo sin poder verlo. Así que nada, venga, no os voy a dar más la murga, que ya se nos va el tiempo. Hasta aquí llegamos con el podcast de hoy, no me lío. Ya sabéis que podéis contactar conmigo en el correo, en minicast@gmail.com, en Twitter y en Mastodon, en @laurindel, y podéis decirme lo que queráis, ¿vale? Sed buenos, sed felices, ponedle un poquito más de ramas a los pobres iMacs y tened buen fin de semana. Adiós.